Hola amigos de Mente al Cuadrado, seguimos produciendo capítulos. No se les olvide darle clic a la campanita de suscripción para que siga creciendo la comunidad y para que nos pongan en comentarios acerca de los nuevos temas que quieren que tratemos. Ya saben, el ADN de Mente al Cuadrado es tratar muchos temas de salud mental, pero ya a un nivel de profundidad que no es el nivel básico acerca de las enfermedades neuropsiquiátricas. Y por eso hoy tenemos de invitado a Macario Schettino, economista, figura pública. Aquí andábamos discutiendo cómo presentarlo. Macario, muchas gracias de venir a Mente al Cuadrado.
No, hombre, al contrario, Doc, aquí a tus órdenes y del auditorio.
Eso, muy bien. Es un público fiel, esto de que les interesa la salud mental. Y quería comenzar un poco desde el ámbito económico, que es el tuyo. A ver qué piensas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay que gastar en salud mental el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Estamos bien?
En México debemos estar gastando ahorita un poquito más del 5% en todo lo que tiene que ver con salud. Y de eso, menos de la mitad lo está pagando el gobierno.
¿Ah, sí?
Sí. El resto es de bolsillo. Es
decir, fuera del bolsillo de la gente.
Tus clientes, pues, los que venimos y pagamos.
Sí, sí.
En América es prácticamente el país que menos gasta.
Sí.
Países como Chile, Colombia, Brasil, hablamos del 9% del PIB que se gasta en salud.
Wow.
En los países europeos el promedio es 12% del PIB y Estados Unidos, que es el país que más gasta, supera el 18% del PIB el gasto en salud.
Wow.
Nosotros estamos lejísimos de eso y sobre todo te digo la parte pues más seria es que el gobierno, que representaba la mitad del gasto, un poco uh-huh. más de 3 puntos del PIB, ha ido bajando su gasto por todas las tonterías que todos conocen, desde Ajá. los problemas de las compras consolidadas, la cancelación del Seguro Popular, la tontería de la megafarmacia, todo eso uh-huh. Ha significado una caída muy, muy marcada. Y es muy curioso, uno de los sectores económicos que más ha crecido desde prácticamente la pandemia
¿sí?
es salud. Y el sector, tal y como se miden las cuentas de cuentas nacionales, así se llama, el sector mide la parte privada, no la parte pública. La parte pública se mide como gasto de gobierno en otro lado.
Sí.
Y entonces todo el crecimiento es pues que vamos aquí contigo, o al doctor Simi, o a la farmacia del ahorro, que ya tienen también sus consultorios.
Oye, el 65% de la atención médica del país lo dan los consultorios anexos a farmacia. O sea, el día que a alguien en el gobierno se le ocurriera que hay que legalizar, regular, hacer algo con los consultores anexos a farmacia, nos acabamos, ¿no?
De hecho, gracias a esos consultorios, el Seguro Social no se ha desplomado. Es decir, las personas, como yo, por ejemplo,
¿sí?
que trabajé mucho tiempo en sector privado, yo ahora soy jubilado, tengo derecho al Seguro Social. Yo no he ido al Seguro Social para cuestiones médicas en años, uh-huh. pero sí he ido al doctor Simi, que está cerca de mi casa, cuando okay. me da alguna cosa sencillita, ¿no?
Sí.
Y lo pagas bien contento porque pues te atienden y el médico es bastante razonable para una enfermedad así sencillita, me refiero, ¿no? Y fuera de eso, pues te vas con especialistas.
Sí.
El sector público nos dejó de atender. Esto es un fenómeno muy curioso que se ha estudiado, que es la manera como reaccionan las personas cuando de pronto deja de existir el servicio al que debían tener derecho.
Ah, es que hay, para allá iba la pregunta, o sea, ¿sí? ¿para dónde vamos si nos está descuidando el gobierno en algo que nos daba antes, que era la salud?
Hay tres formas de reaccionar, según un señor que se llama Albert Hirschman, un filósofo economista, y lo escribió en un libro que se llama Exit, Voice and Loyalty.
Okay.
Salirte, reclamar o aguantar vara,
para decirlo en español. Es aguantar vara.
Entonces, si tú no tienes forma de reclamar porque no tienes el ánimo para hacerlo y no tienes el dinero para ir con un especialista privado, vas y te sientas ahí en el seguro hasta que te toque.
Hasta que me den mi medicina.
Y si te dan tu cita para la operación dentro de 8 meses, pues te mueres en el camino, pero aguantaste.
Aquí estoy.
Los que pueden reclamar porque tienen el ánimo, lo hacen. Ahí. Y los que tenemos la fortuna de tener alguna lanita adicional, mejor ni nos paramos ahí. Es la manera como se reacciona. Y en el caso de salud, esto ya me parece alcanza proporciones de tragedia en el caso de México, ¿eh?
¿Y tu percepción en México, para dónde vamos? ¿Para los que nos aguantamos, para los que reclamamos o le pagamos al bolsillo?
Yo creo que vamos a seguir pagando de bolsillo. Uh-huh. Cada vez hay más personas que lo hacen gracias a estos consultorios anexos a las farmacias, que son razonablemente baratos para poder ir y que te den alguna cosita para el dolor de panza y cosas por el estilo. Irla llevando, ¿no? Con eso aguantas.
Oye, y Salinas Pliego abre un nuevo sistema de salud, entonces empezaremos a ver esfuerzos empresariales que a lo mejor me van a pagar una cirugía barata, la voy a tener al acceso, me la van a financiar.
Ya tenemos uno por ahí, que creo que se llama Salud Digna, es de un gran empresario de vacas. Ojalá y no tenga problemas ahorita con el gusano barrenador y se acabe el financiamiento. Pero son esfuerzos que hacen un poco por ayudar a la gente, un poco por promoción personal. Estoy pensando en Salinas Pliego, que no da paso sin guarache. Y pues te dan acceso a ciertas cosas más o menos baratas. Yo creo que, a diferencia de la educación, que lo que debes hacer como gobierno es dar de abajo hacia arriba, creo que en salud hay que hacerlo al revés.
¿Cómo?
De arriba hacia abajo.
Ah, ¿sí?
Lo más importante que debe hacer el gobierno es enfrentar los gastos catastróficos, que era lo que hacía el Seguro Popular. Porque lo otro lo puedes ir campechaneando, te digo, con estos consultorios y demás, pero si tú tienes una enfermedad catastrófica, destruye a la familia, pero por completo.
Se te acaba el patrimonio.
El patrimonio y la familia entera porque se pelean, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que podría ser así. Ahorita ya no tenemos nada, ¿no?
Oye, y pues yo pago de mi bolsillo y todavía hago un sobreesfuerzo y poca parte de la población paga un seguro de gastos médicos. Sí. Generalmente para temas catastróficos,
para
una gripa.
No, catastróficos, sí.
Y en salud mental tenemos encima la poca vergüenza de que son exclusiones claras seguros de gastos médicos. Es una batalla perdida, no es algo catastrófico, pareciera que las enfermedades de salud mental son de otro planeta. ¿Qué pasa con eso?
Mira, no lo sé con certeza porque no conozco cómo es en otros países. Sin embargo, me da la impresión que en el caso de México, lo que los seguros tratan de hacer es que no los engañen. Eso es como su esfuerzo más grande en todo, y creo que en el caso de las enfermedades mentales ellos se escudan en que pues son enfermedades que nadie quiere reconocer como tales, y en donde te pueden engañar porque mira, realmente no es que tuviera depresión, sino que es un holgazán,
no quería trabajar,
sí, no, cosas de esas. Yo sí creo que deberíamos ir viendo cómo ir metiendo una cantidad importante de esas enfermedades dentro de la cobertura de un seguro de gastos médicos mayores, pero ahorita que yo sepa, prácticamente no la hay.
Oye, y en una numerología donde la salud mental, siempre me pregunta la gente, oye doc, ¿por qué hay más depresión? ¿Por qué hay más ansiedad? ¿Es que antes no había? ¿Es que antes éramos más resilientes y nomás le hacíamos así a la vaca y no teníamos otro trabajo en la vida? Están creciendo, mi impresión personal es un poco que se han descubierto más, se habla más de salud mental, y sí creo que han ido incrementándose, pero en el ámbito general de salud, en todo lo que nos estás explicando de cómo se ha ido descuidando, ¿qué reacciones vendrían en la expectativa de que van aumentando las enfermedades de salud mental? ¿Gastamos menos en el PIB? ¿Gastamos menos todavía en salud mental? ¿Nos vamos a enfrentar una crisis de salud mental?
Puede ser. Los datos que yo conozco vienen esencialmente de un libro que publicó un psicólogo estadounidense, que se llama Jonathan Haidt, que desde hace años trae la preocupación de este incremento en enfermedades mentales, en particular en adolescentes.
A ver.
Y acaba de publicar el año pasado un libro en el cual documenta un crecimiento notable, por ejemplo, en el caso de depresión mayor, entre niñas, más del doble de lo que había en 2008. Es decir, en el transcurso de 15, 16 años, tienes más del doble de lo que tenías antes. Los niños, hombres, crecen un poco menos. En encuestas realizadas en universidades, 20% de los estudiantes de universidad en Estados Unidos tienen depresión.
20%.
Y 25% tienen ansiedad severa. Entonces sí hay números que pues no había antes.
¿No quieres saludar al ITAM? ¿Que me produce pacientes?
Habrá quien culpe a las universidades. Yo más bien creo que es otro el origen. Y lo mismo cree Haidt. Él está convencido que esto es producto de las nuevas tecnologías.
¿Ah, sí? ¿Cómo tiene que ver eso con que me deprima?
El cambio en las tecnologías comunicacionales nos obliga a transformar por completo a la sociedad. Así ocurrió cuando apareció la imprenta en el siglo XV.
Sí.
Para el siglo XVI prácticamente hubo que reconstruir todo, y esta reconstrucción se llevó a la iglesia, entre otras cosas. Movió el poder hacia los reyes, como Luis XIV o Federico II de Prusia, reyes todopoderosos. A ellos a quien los destruye son los periódicos.
Sí.
Una tecnología del siglo XVIII que para la época era información en tiempo real de cómo estaba París, Londres, Roma, Berlín, Moscú.
Ajá.
Y entonces la gente podía evaluar a su rey con lo que sabía de los otros reyes, y se da cuenta que su rey es un inútil. ¿Y qué haces con un rey inútil? Pues le cortas la cabeza.
No vas a andar hablando de los de ahora, Macario.
En el siglo XIX gobierna la aristocracia.
Okay.
Un pequeño grupo de personas gobiernan países enteros, y a ellos los destruyen los medios masivos. El cine, la radio.
Los analógicos.
Que tienen una gran diferencia con lo anterior.
Ajá.
Ya no solo transmiten información. Cuando hablamos, cuando escribimos, la letra impresa, los periódicos, sí, transmiten información. Los medios audiovisuales transmiten sobre todo emociones.
Ajá.
Y esto genera en las audiencias un movimiento diferente. Eso es lo que aprovechan los grandes populistas de la década de los 30 del siglo pasado.
¿Sí?
El poder que alcanzó el señor Adolf Hitler se debe fundamentalmente a las películas de Leni Riefenstahl.
A la emoción.
A la emoción que generó con... Probablemente todo el mundo recuerde esta imagen de Nuremberg, en donde están con las antorchas y todo eso. Para eso sirvió. Lo mismo hizo Mussolini en Italia a través de la radio. En Estados Unidos se construye el racismo del siglo XX con una película que se llama El nacimiento de la nación.
Sí.
Entonces, el cine construye, Stalin se consolida a través de las películas de Einstein. Entonces, los medios a los que te enfrentas, la forma como recibes información y más recientemente emociones, sí te ponen en una situación distinta. No estamos hechos para eso, digámoslo así.
Para tanta emoción.
Nosotros somos animalitos hechos para vivir en un grupo chiquito de personas, 50 individuos, tal vez un poco más, en donde pues nuestros parientes siguen relacionándose, despiojándose uno a otro para mantener el vínculo emocional. Dice Robin Dunbar que nosotros reemplazamos eso con el chisme.
Okay.
Porque el chisme permite mantener a más personas en relación contigo. Las despiojas a todas al mismo tiempo, digámoslo así. Estamos hechos para eso. Y de pronto te llega información bien complicada, con cosas que inventaron para guiarte, con sensaciones que tú no conocías.
Con un algoritmo que te da más de donde quedas más.
Te va pastoreando.
Ajá.
Y esto, creo yo, es muy difícil de procesar. Es más difícil en el periodo en el cual el cerebro se está terminando de construir.
Antes de los 21 años.
Yo digo que 25, mano, para no fallar.
Sí,
para no fallar.
Y mis hijos como a los 40, ¿eh? Ahí van.
Entre que hay madurez sexual, 15, 16 años.
Ey.
Y el periodo que se terminaron los lóbulos prefrontales, que yo sigo con la fecha de 25.
25,
ese periodo es un problema mayúsculo. Como lo sabemos todos los que tuvimos hijos adolescentes.
¿O pasamos por ahí?
Nos acordamos de cómo pasamos por ahí, exactamente. Y en ese periodo, creo yo, una persona quiere al mismo tiempo aislarse y formar parte.
Sí.
Porque es el periodo el periodo de ruptura.
Sí.
Donde sales de la comunidad que te hizo crecer y te vas a hacer la tuya. Entonces, es bien chistoso. Todos, para vernos diferentes a los demás, nos vestíamos iguales a los demás. Pero pues éramos diferentes. Y en ese periodo tú empiezas a recibir, a través de las redes, señales de cómo debería ser. Ajá. Y entonces, en lugar de formar tu nueva comunidad con tus compañeros de secundaria o prepa o los del barrio, lo empiezas a hacer con personas que están del otro lado del dispositivo. Y esto tiene una ventaja.
Rápido.
La ventaja es que vas a encontrar personas que nunca hubieras encontrado. Y para ciertos grupos de seres humanos que tienen características muy poco comunes, esto se volvió algo liberador.
O sea, ya no despiojas a 50, despiojas a millones.
O despiojas a 50 que son como tú, siendo tú alguien que solo existe uno en un millón.
Sí.
Estoy pensando, por ejemplo, en comunidades de géneros, como les llaman ahora, u orientaciones sexuales particulares, que no son muy comunes.
Okay.
Y que nunca hubieran encontrado en el pueblo donde viven alguien como ellos, y siempre se sintieron aislados, como ocurrió en nuestras generaciones con muchas personas que nunca pudieron encontrar y acabaron con dificultades de procesamiento de la vida.
Adaptación.
Ahora se pueden hacer, te agrega, y te juntas con ellos. Entonces esa parte pues tiene sus virtudes. También tienen su lado negativo los sistemas, los dispositivos, porque además de crear estas comunidades donde tú te puedes sentir muy bien, como no te hubieras sentido en vivo por cuestiones muy particulares, están generando también un flujo de información muy complicado de procesar.
Ajá.
Que para muchas personas puede desestabilizar su manera de vida normal, digámoslo así. Todo mundo conoce todas estas cadenas, por ejemplo, que salen en redes con información de que, mira, mataron a fulano, o que el gobierno de Estados Unidos viene para encarcelar al viejito, que todas estas cosas van generando en las personas sensaciones innecesarias, vamos a decirlo así. Así lo pienso yo.
Sí.
Estar creando una angustia que no tenías por qué tener, que no hubiera llegado nunca contigo a través del chisme tradicional.
No hubiera pasado.
Que en el chisme tradicional la presencia de los otros va moderando el discurso, mientras que aquí tú no moderas nada. Vas recibiendo, y te empiezas a poner muy nervioso, angustiado, y tal vez deprimido, y tal vez suicidado. Que esto es también algo que ha crecido significativamente entre los jóvenes, numeritos. Insisto, en Estados Unidos, que es de donde tengo datos.
Oye, me la voy a volar. O sea, toda esta inestabilidad lleva a la crisis institucional, y te pondré ejemplos de los que me vienen a la cabeza ahora. Ya no ganan partidos políticos las elecciones, las ganan los candidatos disruptivos que se conectan de manera más emocionalmente con las necesidades insatisfechas de la gente. Hacia allá vamos como sociedad a una crisis institucional donde parte de la solución que estoy buscando a mi inestabilidad emocional por este sistema es encontrar guías y pastores que me solucionen momentáneamente mi inestabilidad.
No vamos hacia allá, ya llegamos.
Gracias, Macario, gracias.
Ya llegamos. En 2009 se nota con claridad el momento en el cual en todos los países democráticos la gente deja de aceptar a los partidos políticos tradicionales y se empieza a mover a los extremos. Izquierda o derecha, que le siguen diciendo así, yo digo que no, pero bueno, no importa. Estos extremos es en donde tú te encuentras a estos personajes que generan sus votantes a través de emociones.
Okay.
Son los que están generando odio, temor, angustia. Yo pienso, para que los amigos lo ubiquen fácil, Andrés Manuel, eso era. Eso es Donald Trump. Eso es lo mismo que hace el señor Erdogan en Turquía, o Orbán en Hungría, en muchísimos, ¿no? En todas partes del
Milei.
Mundo. Milei mismo es el loco, ¿no? Así le decían cuando estaba en secundaria. y esto puede ocurrir porque en 2006 inventamos las redes sociales que ahora
formales.
Se usan. En 2007 se inventa el celular inteligente, el smartphone.
Okay.
Y en 2008, cuando viene la gran recesión, el golpe de la gran crisis global, se desata todo esto. Y en el siglo XX, tú te acordarás, yo me acuerdo más porque me tocó más parte del siglo XX.
Sí, sí.
Los temas eran muy simples.
Era
había tranquilo. Unas pocas ideas nacionales,
ajá,
como los salarios, los impuestos, el empleo, que era lo que salía en tele y leías en el periódico. A partir de las redes, las discusiones ya no son alrededor de dos o tres ideas.
Ya.
Hay 3,000 ideas distintas.
Ajá.
En donde unos están discutiendo que lo que hay que hacer es rescatar perros callejeros, otros quieren rescatar gatos, unos quieren cancelar corridas de toros, otros
sí,
quieren
sí.
ciclovías, otro quiere pasos peatonales, quieren parques, quieren árboles. Bueno, es imposible ordenar eso.
Y todo tiene el mismo valor prioritario
para
resolverlo
cada
ahorita.
Grupo. Ese es el problema. Lo había yo planteado así hace muchos años. Le llamaba yo, fuimos generando islas.
Ajá.
Entonces, en lugar de tener un país, tienes un archipiélago. Y no hay manera de ordenar ese archipiélago en un programa de gobierno tradicional con un candidato.
No les puedes dar atención a todos.
No. ¿Qué necesitas? Alguien que sea capaz de mentir. Ir a cada isla y prometer que va a cumplir sin que se le mueva un músculo de la cara.
Me gustó.
Y Andrés Manuel era un genio para eso.
Ajá.
A lo mejor sigue siéndolo, pero ya no sé dónde vive, pero era un genio
en la
para
chingada.
Eso. Podía mentir sin que se le moviera un músculo.
Ajá.
Y entonces la gente le cree.
Darle
porque
a cada
la
quien.
Gente quiere respuestas.
Ajá.
Y quieren respuesta para su islita.
Sí.
Oiga, usted me va a ayudar a rescatar perros. Pero claro.
Pásele por acá.
Ya que llegó al gobierno, pues no rescató perros, empezó a repartir lana y con eso a la gente se le fue olvidando. Pero entras en esta dinámica donde estas personas tan hábiles para ganar votos,
sí,
son profundamente incompetentes para gobernar.
Oye, pero esto tiene un fin, ¿no?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
no
sí.
Es inacabado.
No, 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 se va a acabar pronto.
¿Sí?
Se va a acabar pronto.
¿Y cómo se va a acabar?
Ah, fíjate que aquí tengo una idea que pues, va a sonar extraña en esta plática, pero creo que
es de
interesante.
Salud
mental. Sí, fíjate que se murió apenas el Papa Francisco.
Sí.
Y el Papa Francisco era el epítome del populismo.
Sí.
Era jesuita, pero era peronista. Y quería quedar bien con todas las islas. Y les decía a homosexuales, a los que querían abortar, a los que eran de distintos colores. Con todo el mundo quería quedar bien.
¿Sí?
Yo tengo muy mala opinión de él, pero pues no importa.
¿Sí?
Se murió el pobre señor. Y me puse a estudiar la iglesia, cómo había elegido papas los últimos 400 años. Antes de eso es una pachanga espantosa. Pero de más o menos Julio II, el que mandó a pintar la Capilla Sixtina, de allá para acá.
¿Los Borgia fueron antes?
Antes. Okay. Tantito antes, pero antes.
Bien entendido.
De Julio II, que es el último, el Papa Guerrero, el que pinta manda a pintar la capilla. La iglesia tiene la gran capacidad de elegir papas que no nada más son los guías de su comunidad religiosa, como debe ser,
sí,
sino que además son líderes políticos globales muy coincidentes con su tiempo.
Ok. Tienen esa obligación.
No solo eso, los eligen de manera que lo son. Juan Pablo II, el gran papa neoliberal que destruye a la Unión Soviética.
Sí.
Cualquier otro que hubieras puesto no hubiera hecho eso.
No lo hubiera logrado.
Francisco, el gran papa populista para el momento populista. Entonces, pensando eso, escribí en el periódico.
Ajá.
Y dije, a ver qué nos da la iglesia, porque va a ser una señal muy clara.
Ah.
¿De en qué dirección nos podemos mover?
¿Qué nos dieron con este papa?
Pues nos dieron a un señor que ahora se llama León XIV.
Sí, sí, sí.
Que para mí es una sorpresa, yo no tenía idea que existía, yo no sigo a los cardenales, ni mucho menos.
¿Un agustino dirigiendo?
Un agustino, uh-huh. Es una de las tres órdenes que se crearon en el siglo XIII.
Sí.
Para tratar de que la iglesia no se viniera abajo, es cuando había muchos movimientos de pobres en el mundo.
Sí.
Entonces a unos los mataron, como a los cátaros. Y a otros los hicieron órdenes, como a Francisco,
uh-huh.
A los dominicos y también a los agustinos.
Los agustinos,
de hecho, son creados desde el papado, no los organizó una persona en particular. Pero bueno, este papa de entrada habla de cómo todos somos iguales.
Okay.
Y esto para mí es clave porque el populismo parte de que no somos iguales.
Hay que darle a cada quien lo que necesita.
Hay un pueblo y están los demás.
Oh.
¿Y quién es el pueblo? El que está conmigo, al que yo represento.
Uh-huh.
Yo ya no me pertenezco. No sé si se acuerdan de estas frases del viejito.
Funcionaban bien.
Entonces me da la impresión que la señal que manda la iglesia es que están percibiendo un cambio hacia adelante por agotamiento del populismo. Por ejemplo, el agotamiento en México es pues, un gobierno que no está funcionando. Uh-huh. La pobre señora presidenta, no, nadie le hace caso, ¿no? No sé si le hacen caso al viejito, porque tampoco se ve ya claro. Parece sí. que ya se hizo un desorden.
Las islas.
No, no hay dinero. Uh-huh. Entonces, pues se les va a venir abajo esto aquí, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos, lo que hizo el señor Trump, ¿no? Que todo el mundo decía que iba a ser maravilloso, en 100 días puso a Estados Unidos al borde de la catástrofe.
De cabeza.
Ya se medio logró equilibrar el sistema financiero global, pero ya nadie cree en Estados Unidos. Europa va a construir su propio ejército, dirigido por los alemanes, uh-huh. y ya sabemos que cuando los alemanes tienen ejército, se pone sabroso.
Eso suena raro.
Entonces, vamos a ver qué pasa por
ya
allá.
Ya lo vimos dos veces.
Entonces, parecería como que estamos llegando al momento del agotamiento de eso.
Ajá.
No sé qué sigue, porque no soy adivino. Okay. Me gustaría saberlo.
¿Qué pasó, Macario?
Aquí a lo mejor convendría regresarnos a Haidt.
Ok.
Que frente a este crecimiento de enfermedades mentales entre jóvenes, que él atribuye al uso de la tecnología desde muy chiquitos, ha estado promoviendo que no se acepten celulares en las escuelas.
Ahí está la ley de Querétaro.
Yo creo que es una buena idea.
Ajá.
Yo creo que yo daba clases hasta hace muy poco,
¿sí?
en posgrado o en licenciatura, y para mí era muy importante que los chavos no estuvieran usando tecnología.
Okay.
Porque ya nadie se acuerda, pero solo aprendes cuando escribes. Y sí. cuando escribes a mano, si escribes con la computadora, no aprendes, igual. No es lo mismo. Y cuesta trabajo que lo entiendan, o más bien que lo acepten. Pero pues es cosa de presionar tantito, tampoco es que los chavos sean tan violentos. Cuando uno es profesor y tiene uno cierta autoridad porque les demuestra que sabe uno lo suficiente y lo puede transmitir, los chavos aprenden, aguantan vara.
¿Tenemos esperanza para el mundo en la salud mental y en la organización de sociedad?
Pues todos confiamos en usted, Doc, para eso.
Hombre, gracias. O sea, ¿la respuesta está a partir de los profesionales de la salud mental?
Yo creo que necesitamos...
Más profesionales,
creo que necesitamos, como dice la OMS, recursos suficientes para esto. Creo que es muy importante, y es algo en lo que las redes se han servido.
Ah, eso sí.
Es muy importante que la gente hable de esto uh-huh. en serio, porque si te duele la panza, vas a ver al doctor. Pero si de pronto te sientes un poco perdidón, vas al bar. Ese no es el camino, ¿no?
Me gustó.
Entonces, creo que se necesita que la gente lo acepte. Es un padecimiento como cualquier otro. Hay especialistas que saben y hay que verlos. Mm. Pero sí se necesitan recursos para eso. Y ahorita, pues solo los que hemos tenido suerte y tenemos una lanita guardada, podemos venirte a ver. Hay mucha gente que no lo puede hacer.
Sí, y ese me gustó cerrarlo así en el tema de que necesitamos crecer como sociedad en salud mental. Macario, encaminándonos ya al final de la charla, espero que todos la hayan disfrutado como yo disfruté la charla, ven mi sonrisa, me la pasé re bien. Macario, siempre cerramos en Mente al Cuadrado, a ver si al invitado alguna vez perdió la salud mental y perdió la razón. ¿Te ha pasado alguna vez?
Yo heredé de mi abuelo Ajá. un carácter explosivo, muy de vez en cuando. Él sí lo tenía parejito, ¿eh? O sea, pues explotaba todos los días. Sí, el pobre de mi papá sufrió mucho cuando crecía. A mí ya me tocó como abuelo, entonces era muy distinto.
¿Ya los abuelos son diferentes?
Ah, sin duda. Dice mi amigo Ezra Shabot
¿Sí?
que los nietos son el regalo que te da Dios por no haber matado a tus hijos.
Están oyendo inútil.
Y sí, es otra cosa. Ojalá todos pudiéramos ser abuelos y no pasar por el tránsito intermedio. Pero el trabajo del papá no es el del abuelo, el trabajo del papá es domesticar a los bárbaros.
Sí.
Los niños, los seres humanos, somos sociales por naturaleza, pero en grupos muy chiquitos.
Yes.
En no más de 50 personas. En el caso extremo, dice Robin Dunbar, podemos convivir hasta con 150 personas.
Más allá
de eso es imposible.
Ey.
Pero vivimos en sociedades de millones y eso lo logramos creando la cultura. Esa cultura es la que tienen que aprender los bárbaros mientras crecen. Y ese es nuestro trabajo como padres. Y a veces hay que ayudarles a que entiendan, porque no siempre entienden a la primera, ¿no?
¿La chancla funciona?
Yo digo que sí, no es algo que deba utilizarse todo el tiempo.
Gracias.
Pero hay situaciones extremas, digamos, ¿cómo le llaman? En inglés, border.
Border.
No, situaciones de frontera donde el escuincle no se está portando bien. Hay que ayudarlo a entender que vivir en sociedad implica sacrificios,
sí,
de todos para convivir bien. Entonces, un manacito de vez en cuando, yo digo que funciona, van a acusarme lo que quieran, Doc, pero que hablen contigo.
Me encantó. Macario, ¿dónde te reclaman de los manazos? ¿Dónde te sigue la gente?
Ah, bueno, yo tengo un canal en YouTube,
que
¿sí? Es con mi nombre, o Fuera de la Caja, así lo pueden encontrar.
Ah, qué bonito.
Ahí hago cada semana una revisión de lo ocurrido en la semana, en términos económicos, políticos, etcétera, y tengo en ese mismo canal una secuencia acerca de temas raros, como el origen de la cultura, la evolución de las religiones y cosas así, que tiene el sobrenombre de Largo Aliento, que lleva rato ahí esa cosa. Escribo en El Financiero lunes, miércoles y viernes, y tengo un par de páginas, una en Patreon y otra en Substack.
Ajá.
Que son bajo suscripción. Esas son para quien le interese un análisis económico más profundo y un análisis geopolítico que escribo cada semana. Pero eso solo al que le interese, porque hay que poner una lana, así que
pagarle.
Los otros son gratis.
Está bien, entonces los manazos gratis a través de YouTube. Ahí están. Sí. Macario, de verdad, súper agradecido aquí en Mente al Cuadrado que nos hayas venido a platicar del panorama social, económico en cuanto a la salud mental. De verdad, muchas gracias. Gracias, Macario.
Gracias.
Amigos, gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en los siguientes capítulos y sigan interactuando con nosotros en esta comunidad. Pues somos comunidad en salud mental. Gracias y nos vemos en la que sigue.